Uno de los temas que se ha resaltado dentro de esta operación de búsqueda y de rescate ha sido la forma en la cual las familias han sido contenidas, han sido cuidadas por parte de la división del teniente de Codelco, y la forma en la cual se ha ido comunicando el avance primero a ellos y después a la opinión pública respecto a lo que está pasando con sus seres queridos. De esa contención, desde el mundo de la psicología, la vamos a conversar con Viviana Tartakovsky, la directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Bernardo O'Higgins. Viviana, gracias por atendernos a esta hora de la noche un sábado. Gracias, Esme, por estar en ADN.
Gracias, Hans, por la invitación. Muy, muy agradecida de quienes nos escuchan a esta hora de la noche.
Viviana, ¿es esta la forma en la cual se debe cuidar y tratar un posible duelo o una situación tan compleja desde lo psicológico como lo que está ocurriendo con las familias de los atrapados en el teniente?
Es difícil, Hans, porque son duelos que son muy complejos, porque tienen circunstancias de vida o de muerte que son muy complejas en sí mismas. Entonces, de alguna manera, como que yo te diría, no hay formas de que sean más respetuosas con la persona que fallece, de los sobrevivientes, de tampoco hay tantas formas como con respetuosas con los dolientes, ni tampoco con la persona que fallece.
Entendiendo que cada persona es un mundo, pero que los entornos controlados sirven mucho para atenuar el impacto de la atención mediática, de la atención de la gente, de los mensajes que llegan de todos lados. ¿Cómo se hace para cuidar dentro de todo la salud mental de quienes están pasando por este tipo de procesos?
Mira, súper importante tu pregunta, porque en el fondo, como que en primer lugar, los adultos tienen que tener toda la información que sea necesaria para dar opiniones que no sean fake news, ni que sean opiniones que no sean fundadas en falsas evidencias, ¿cierto? Una cosa somos los adultos y otra cosa son los niños, niñas y adolescentes. Y en segundo lugar, querido Hans, es como los niños, niñas y adolescentes necesitan otros ritmos, otros comentarios, otras conversaciones en función de sus edades y, por tanto, sus niveles etarios y lo que pueden y no pueden comprender en sus distintos niveles evolutivos.
Es como cuando un doctor tiene que acercarse a la familia, sin importar las edades que tengan, para contar algo que ocurre con un abuelo, con un padre, con un tío, con un hermano. Las herramientas que deben manejar los profesionales que se encuentran ante esta situación, ¿cuáles son y esa suerte de talante, esa suerte de tacto, tino y criterio que deben tener al momento de enfrentar historias como esta?
Muy difícil, Hans, porque si tú me preguntas, ya tengo 48, y en el fondo nuestra edad, como yo estudié psicología en la Católica, nadie nos enseñaba qué decir, cómo decir, cuándo decir. Y claro, cada vez hay más, y que me parece bien, cuidado en lo que le decimos a los niños, niñas y adolescentes, y resguardando sus rangos etarios. Entonces, nadie va a decir que así como que no está nunca, que no volvió, como todas las teorías negacionistas, Hans, no tiene cabida en la psicología. Pero sí, la forma en que tú le comunicas a un niño, una niña, un adolescente va a depender mucho, por un lado, de la edad, ¿cierto?, de rango etario que tenga ella o ella, y por otra parte, de las circunstancias de vida en que está viviendo. Imagínate, Hans, un niño y una niña que recibe una información de un duelo muy importante, que sus papás se están separando y que se están cambiando de colegio. ¿Me explico, Hans? Uh-huh. Entonces, ahí es como un triple duelo. ¿Me explico lo que te quiero decir?
Sí.
Entonces también hay que tener mucho cuidado en que no hay como una receta universal, sino que depende de la edad de los niños, las niñas y adolescentes, y también depende de las circunstancias de vida. Porque, por ejemplo, si tengo un hijo o una hija o un hijo de 10 años, pero que en el fondo estamos viviendo en la misma familia que en la que él nació, es muy distinto que un hijo o una hija en la cual nos estamos separando. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que esos matices de realidad, o que se cambió de colegio, o que se cambió de ciudad, como que me ha pasado muchas veces en mi historia profesional, van como permeando las historias de los niños y niñas y adolescentes. Entonces, si usted nos escucha, es como que no hay recetas universales, aunque parezca, uy, qué terrible lo que dice el psicólogo, pero es que no es que existan, te fijas, depende mucho de estas circunstancias que estamos hablando. Primero, la edad, después las circunstancias específicas, y después las circunstancias, podríamos decir, como regionales o país, ¿te fijas?
Claro, estamos conversando con Viviana Tartakovsky, la directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Bernardo O'Higgins, y por eso, porque no hay una receta única, porque insistimos, cada persona es un mundo, es muy complejo después preguntarte lo que sigue, porque hay cinco familias que saben que una de ellas va a recibir la peor noticia, que es la de la confirmación de que uno de sus seres queridos ha fallecido. Eso está en proceso con la identificación del segundo cuerpo que ha sido encontrado en la mina El Teniente ahí en Rancagua. ¿Cómo se va preparando una familia o cómo va procesando ya ese posible duelo y para la familia que va a conocer finalmente que su ser querido falleció y para las otras cuatro que deberán seguir esperando noticias?
Ay, es difícil, Hans. O sea, querido Hans, a quienes nos escuchan y a las familias que nos escuchan, ojalá que están viviendo esta situación. La muerte es súper como extemporánea de las familias occidentales. Entonces, primero, ojalá hablar tempranamente con nuestros niños, niñas y adolescentes de que la muerte es un proceso natural, que es parte de los ciclos de la vida, que no está nada predefinido. ¿Te fijas, Hans, cómo ir hablando de esos temas desde que son niños o niñas, ya? Ni siquiera digo preadolescentes o adolescentes, ¿ya? Porque en nuestras culturas occidentales se fija que como que la muerte no se habla nunca, no se hablan los temas de familia. Yo creo que es muy importante hablar que hay ciclos de la vida, ¿ya? Eso, punto uno. Entonces, si usted tiene un bebé, un niño de 2, 3, 4, 5 años, empiece a hablarle de los ciclos de la vida. Puede hablarlo con plantas, con animales, con mascotas, pero no deje para última estos temas que son tan importantes, ¿ya? Dos, como que si esta familia, escucha, les mando un abrazo, un cariño, porque qué difícil la situación que está viviendo, es muy importante que hablen de esas familias, ojalá tempranamente. O sea, decirle que hay ciclos de la vida, ciclos de la muerte, que la muerte es parte de la vida, que la muerte puede provenir de cualquier lugar, porque somos seres que somos inmanentes, no somos, se fijan, no trascendemos a otras partes, etcétera, independiente de la ideología que tengamos. Y desde ahí que es muy importante que podamos, como de alguna manera, naturalizar un poquito más la muerte en los procesos de vida y muerte de los seres humanos. Y eso permite, les dije, que los niños, niñas y adolescentes entiendan que la muerte es parte de los procesos naturales, como la entienden con sus mascotas, con sus animales y con otros seres que las rodean, que en general no son seres humanos.
Ese entorno resulta clave para afrontar y tener ese sostén moral, sostén psicológico para enfrentar este tipo de situaciones. No vamos a preguntar cómo, porque las recetas no son universales, pero la manera en la cual ellos se acercan a acompañar, a compartir y a mitigar el dolor, me imagino que deben tener ciertos componentes más o menos parecidos, sin importar el género y la edad.
Absolutamente, Hans, como hablamos la semana antepasada, vivimos en una sociedad que lamentablemente legitima la juventud y deslegitima todo lo añoso, ¿te fijas? Así como yo me acuerdo cuando me embaracé, mi hija tenía 36 años y me hicieron embarazo añoso. Entonces, vivimos en una cultura en Chile y en el mundo que ensalza la juventud y no permite la vejez, ¿te fijas? Como que al contrario, como que cada vez hay más tecnología que posibilita que tengas menos arrugas, que te veas mejor, si vas envejeciendo. Entonces, eso es brutal para las generaciones nuevas que se enfrentan a este mundo presencial y virtual, que no saben qué hacer. Entonces, si usted es madre, padre o cuidador principal, hable de estos temas con estos niños. Dígales que la vida y la muerte son parte de un ciclo y, por tanto, que pueden haber conductas, elementos, factores que hagan que sea más tarde o temprano que ese padre, esa madre, ese abuelo, esa abuela, ese bisabuelo, bisabuela, ¿cierto? Como ya la gente vive tantos años, que hagan que viva más. Entonces, ¿te fijas, Hans, que es como naturalizar que la muerte es parte del ciclo de vida de las personas, así como lo es de las mascotas, de las plantas, de todos los seres vivos que rodean nuestro hábitat? Yo no quiero decir que sea fácil, es difícil, pero es importante para que los niños lo sientan menos amenazante. ¿Me sigues, Hans?
Te sigo absolutamente y lo vamos a seguir siguiendo y entendiendo durante los próximos días, semanas y años. Mira, Tata Kowski, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Bernardo O'Higgins, conversando con nosotros a esta hora aquí en ADN Te Acompaña. Vivi, como siempre, muchísimas gracias por la ayuda para entender estos procesos.
Muchas gracias, Hans, y ánimo a las familias que nos escuchan, que ha sido sobrevivientes de esa situación tan difícil que nos ha tocado vivir.
Te mando un abrazo, feliz noche.
Igual, gracias.
24 para las 9, vamos de inmediato hasta Maitenes, se encuentra Richard Jiménez a esta hora en la zona.